Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1866, fallece la heroína venezolana Luisa Cáceres y Arizmendi. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Sado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministerio de Cultura prepara gran espectáculo circense en Caracas. Juventud venezolana es llamada a activación de asambleas en sus circuitos comunales. Merideños son favorecidos con el plan de asfaltado. Vicepresidenta Rodríguez revisa plan de producción 2025. Brasil celebra foro parlamentario de los BRICS. Vino tinto femenina supera a Nueva Zelanda en Marbella.
Cultura.
Desde el Ministerio para la Cultura se ha puesto en marcha una superproducción circense que promete deslumbrar al público venezolano. El espectáculo, dirigido por Jerico Montilla, contará con la colaboración de la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro y Circo Nacional de Venezuela para ofrecer una puesta en escena integral y cautivadora. Montilla explicó que es un proyecto que toca temas de la actualidad y que pretende reflexionar sobre injusticias sociales a nivel mundial. También indicó que la preparación del proyecto ha requerido una importante investigación documental. Para mantenerte informado sobre sus avances y fechas de estreno, sigue las cuentas de Instagram @cnteatrove, @cndanzavepiso y @circovzla. La Sala María Nela Alas de la UNEARTE Nueva Esparta ha sido reactivada con el apoyo del SENAC, un hito para la cultura audiovisual de la región. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, celebró la reapertura y la proyección de Cueca Memoria Ancestral, así como una muestra de 7 producciones nacionales que se exhibirán durante 7 días.
Y estrenando esta sala que ha quedado de paquete, la Sala Marianela Alas, que pertenece a la Universidad Nacional Experimental de las Artes y que ha sido recuperada con el apoyo decisivo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. No solamente estamos con la alegría de estrenar aquí en Margarita la película, la producción audiovisual Cueca, Memoria Ancestral, sino que estamos además inaugurando una muestra de cine venezolano que estará exhibiéndose aquí en esta sala durante los próximos días. Son 7 películas venezolanas, 7 días de cine en Margarita de Venezuela, y que marca la recuperación de esta infraestructura. La gobernadora Maricel Velázquez ha manifestado en la inauguración de esta actividad que se está comprometiendo con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros para elevar nuestras músicas, cantos, bailes y toda nuestra diversidad cultural venezolana a la recuperación integral de todas las casas de cultura del Estado Nueva Esparta.
Por su parte, la directora de Cueca, María de los Ángeles Peña, describió su documental como un homenaje a los abuelos y abuelas caribes que forman parte de la genealogía de nosotras y nosotros los venezolanos.
Bueno, estamos agradecidos. El territorio insular, el legado Guayquerí, fue quien invocó que Cueca Memoria Ancestral estuviese hoy siendo expuesta, presentada aquí. El Caribe hermanó hoy, o los reencontró porque están hermanados al pueblo, a la ancestralidad Guayquerí y a la ancestralidad viva del pueblo Pemón. Este documental es un homenaje a los abuelos y a las abuelas caribes que forman parte de la genealogía de nosotras y nosotros los venezolanos, que es ese ADN caribe, lo podemos decir como una estirpe guerrera. Y estamos hoy poniendo en evidencia el tejido profundo de memoria, de cultura, de procesos identitarios que forman parte de la venezolanidad. De tal manera que Cueca es un tributo también a la venezolanidad.
Somos cultura.
Este 1 de junio, las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Altagracia en Curiepe, municipio Brión del estado Miranda, resonaron al mediodía, acompañadas por el tradicional repique de tambores que da inicio a las festividades en honor a San Juan Bautista. Esta tradición, con más de 300 años de historia, reúne a las familias devotas en la Plaza Bolívar de Curiepe, donde el ritmo ancestral anunció el comienzo de un mes lleno de fe, música y cultura afrodescendiente. Las celebraciones de San Juan Bautista en Curiepe son una herencia cultural que se remonta a 1721, cuando la Iglesia Católica trajo a las costas venezolanas la imagen del Bautista Niño. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro llamó a la juventud venezolana a la activación de las asambleas de jóvenes en sus circuitos comunales para que postulen sus proyectos, que se elegirán el próximo 27 de julio de 2025. El jefe de Estado destacó que un nuevo modelo democrático está naciendo. Durante la reunión del alto mando político y militar celebrado el pasado 29 de mayo.
Siéntanse ustedes, mujeres, orgullosas de que estamos fundando una patria totalmente libre y nueva para la felicidad compartida y para el socialismo humano y cristiano del futuro. En la tierra de Bolívar y de Chávez está naciendo el modelo democrático que va a regir este planeta Tierra en las próximas décadas, quizás en los próximos siglos, y ustedes lo verán, y así será. Fuimos referencia hace 200 años con la idea republicana, y gracias al Ejército Unido Libertador llegamos hasta el sur de la América a liberar a nuestros hermanos pueblos.
El jefe de Estado también resaltó que estos comicios permitirán a la juventud liderar proyectos comunitarios para consolidar el modelo de democracia directa en el país y que busca perfeccionar la metodología del autogobierno comunal. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, activó este fin de semana un despliegue nacional de fiscales con el objetivo principal de verificar que todos los comercios del país utilicen y cobren de acuerdo con la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela. La información la dio a conocer SUNDE a través de su cuenta oficial de Telegram, donde publicó: el Ministerio de Comercio Nacional, a través de la SUNDE, ha desplegado a sus fiscales en el territorio nacional con el objetivo de verificar el uso y cobro de la tasa oficial del BCV. Asimismo, resaltó que estas acciones se realizan bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, con el fin de acabar con la especulación de la tasa de cambio de aplicaciones paralelas.
Somos noticia.
El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Internacional Al-Mustafa de la República Islámica de Irán, Ayatollah Dr. Ali Abbasi, y delegados con el fin de ampliar las oportunidades educativas y productivas para los jóvenes venezolanos. La información la dio a conocer el titular de la cartera universitaria a través de sus redes sociales, donde destacó que la Universidad Internacional Al-Mustafa es una institución académica reconocida por su trayectoria en estudios de ciencias islámicas, filosofía, teología, derecho islámico, Corán y Hadís. Sánchez destacó que este encuentro reafirma el compromiso del gobierno bolivariano con la diversidad cultural, la cooperación internacional y el desarrollo integral de Venezuela.
Regionales.
Las familias de la comunidad Los Curos, ubicada en la parroquia Osuna Rodríguez del municipio Libertador, en Mérida, fueron favorecidos con el Plan Nacional de Asfaltado que implementa el Ejecutivo Nacional. A continuación, escuchemos las declaraciones de Gloria Parra, jefa de la VC del sector Los Curos.
Los 25 consejos comunales están altamente agradecidos, el circuito comunal Prócer José Félix Rivas, por este extraordinario trabajo que se está realizando el día de hoy, este mes que ya está culminando y que continuará. Gracias también a las gestiones de la gobernación y de todos los entes que se han involucrado para hacer posible este extraordinario trabajo que se realiza hoy en la comunidad de la parroquia Osuna Rodríguez.
Hasta la fecha se han vertido 1.800 toneladas de asfalto en el sector para mejorar la transitabilidad vial que tenía tiempo sin ser reparada. Cabe destacar que esos trabajos de rehabilitación de las vías benefician a más de 25.000 familias. El pasado sábado se realizó una jornada de atención integral en la comunidad de La Suiza en Petare, favoreciendo al pueblo en materia de alimentación, sedulación, trámites de vehículos, actividades recreativas y culturales que se desarrollaron a través del Plan Antonio José de Sucre. El responsable del Plan Antonio José de Sucre, diputado Pedro Infante, estuvo presente en la jornada junto a la comunidad. Escuchemos.
Esta jornada viene a ser una síntesis de todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional. Aquí viene, bueno, lo que tiene que ver con la alimentación, una feria del campo soberano que envía el ministro de Alimentación Mayor General de Artillería. Viene todo el tema que tiene que ver con la formación en valores, la formación y promoción de los juegos tradicionales, el deporte, la cultura, la atención en los trámites como la sedulación, la tramitación de los papeles de vehículos, licencia, entre otras cosas que hacen los compañeros del INTT y, por supuesto, todo el esfuerzo, el acompañamiento que hace el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien además es el coordinador, el promotor de estas jornadas sociales de atención integral en cada una de las comunidades de Petare, del municipio Sucre.
Asimismo, la comunidad manifestó su agradecimiento a las autoridades nacionales y regionales por atenderlos de manera integral. Son las 12 y 14 minutos.
Economía.
El pasado domingo, en reunión de trabajo con el Consejo de Viceministros, el ente rector de las políticas energéticas del país, la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, revisó el balance mensual del Plan de Producción 2025, donde confirmó el avance exitoso que garantiza el procesamiento de más de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Asimismo, con la Junta Directiva de PDVSA, revisó el balance de las áreas productivas de la estatal petrolera. Igualmente, se hizo revisión al balance de los procesos productivos de Pekiven, empresa que garantiza los fertilizantes para el desarrollo agrícola e industrial del país. El presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, destacó el éxito de la tercera Expo Fede Industria 2025, con ponencias, exhibiciones y ruedas de negocios, así como la participación de industrias, empresas y personas dispuestas a contribuir con los 13 motores productivos de la Agenda Económica Nacional y acompañar al presidente Nicolás Maduro a través de la ley del Plan de las 7 Transformaciones.
Es que FEINDUSTRIA ha tenido 3 días de éxito. El día primero, el segundo, ponencia, exhibición, ponencia y rueda de negocio. 3 días de trabajo, al trabajo nadie le vence. Aquí vemos hombres y mujeres dispuestas a seguir dándole la mano al país, dispuestas a contribuir con los 13 motores de la economía, dispuestos a construir la patria, acompañar al presidente Nicolás Maduro a través del Plan de las 7 Transformaciones, Ley Orgánica de la República, para que juntos podamos hacer una Venezuela robusta, próspera, de felicidad para todos y todas los venezolanos.
Además, aseveró que Fede Industria refleja totalmente cada uno de los 13 motores en los 24 estados del país, pues sus miembros, las empresas e industrias están trabajando en todos los territorios y todos los sectores de la economía: hidrocarburos, petróleo, petroquímica, banca, seguros, entre otros. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Las exportaciones bolivianas sumaron 1.761 millones de dólares entre enero y marzo de 2025, lo que representa una disminución del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, según un boletín del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, basado en datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística, INE. El reporte señala que esta caída se explica principalmente por la reducción del valor exportado de hidrocarburos, que pasó de 466 millones de dólares en 2024 a 293 millones de dólares en 2025, es decir, una pérdida de 172 millones, lo que representa una contracción del 37% en valor y del 30% en volumen. En Cuba, Liz Alfonso Dance Cuba convocó a su curso de verano 2025 con la invitación a aficionados, estudiantes y bailarines de ampliar el espectro profesional y elevar el nivel artístico y técnico. Asignaturas como danza fusión, ballet, flamenco, folclore, montaje de coreografías, proyección de videos relacionados con el arte danzario, conferencias y más, forman parte de esta iniciativa que durante más de 3 décadas ha contribuido al aprendizaje de cientos de artistas y aficionados. La popularidad de los cursos de verano ha trascendido las fronteras de esta isla, pues sus diversas ediciones han traído a estudiantes de danza de Canadá, Estados Unidos, Italia, Suiza, entre otros países. Son las 12 y 18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Del 3 al 5 de junio, Brasilia reunirá a los participantes del 11º Foro Parlamentario de los BRICS, en el que se espera la intervención de delegaciones de 31 órganos legislativos y cerca de 150 parlamentarios, según ha informado el Senado Federal de Brasil. Los encuentros tendrán lugar en la sala de reuniones de la Cámara Alta del Parlamento y de las comisiones especializadas. Al finalizar, se publicará un documento con las principales conclusiones. El país carioca preside la asociación en 2025, promoviendo temas prioritarios como la salud global, el comercio sostenible, la agenda climática, la gobernanza de la inteligencia artificial, entre otros. Son las 12 y 20 minutos. Las importaciones de bienes a Estados Unidos cayeron en torno a un 20% en abril con respecto al mes de marzo a causa de la política arancelaria de su presidente Donald Trump, según un informe preliminar de indicadores económicos de la Oficina del Censo del país. En el informe desglosado, las categorías que más se han visto afectadas por los aranceles han sido los bienes de consumo, que se han desplomado en 33.205 millones de dólares respecto al mes anterior. Las importaciones de estos productos han pasado de los 102.849 millones en marzo a 69.644 millones en abril.
Somos periodismo. Deportes.
La selección femenina de Venezuela derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en un partido disputado este sábado, el primero de 2 amistosos FIFA en el Marbella Football Center en España. Las dirigidas por Ricardo Belli buscaron el gol desde el comienzo del partido y fue Deina Castellanos en el minuto 25 quien rompió el celofán en favor del combinado criollo. Así, Venezuela continúa su preparación para la Copa América en julio, donde las criollas compartirán el grupo B con Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia. La Vinotinto se volverá a ver las caras ante Nueva Zelanda el próximo 13 de junio en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras, Cádiz. Son las 12 y 21 minutos. Las instalaciones del Club Hípico de Caracas recibieron el pasado fin de semana el concurso nacional oficial de adiestramiento, salto nacional y regional clásico Florizaba, que funcionaba como primer calificativo de la disciplina para los 20 Juegos Deportivos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 en noviembre próximo. Este evento contó con 60 jinetes de los estados Aragua y Miranda, además de capitalinos, que participaron en la categoría adulto. Los 7 atletas de la preselección nacional fueron evaluados en esta contienda con miras a la competencia multidisciplinaria de los Juegos Bolivarianos.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director, dramaturgo y actor Miguel Ángel Cabrera a propósito del estreno de su obra Elena. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda Cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 25 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Damit haben wir Taler, Bruder. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi coluco, sin tantas trampas y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, con los puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo. Guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío o porque tienes calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin matanza, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillo con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz,
quitándole la máscara al tirano, que con su barra siempre ya mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales.
La voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Hacemos la voz en un canto en favor de la paz.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director, dramaturgo y actor Miguel Ángel Cabrera para conversar sobre el estreno de su obra Elena este mes de junio. Bienvenido, Miguel, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Ay, muchas gracias, ¿cómo están todos?
Muy bien, casi te nos pierdes, pero llegaste.
Casi, pero bueno, siempre la gente caraqueña anda perdida, pero como Caracas está pequeña, entonces, bueno, sí. Llegué, es lo importante.
Bueno, excelente. Miguel, para empezar a hablar de la obra, Ajá. Que empieza con la premisa, ¿qué te define cuando todo cambia? Cuéntanos de qué se trata Elena y quién es Elena.
Elena es la historia de una empanadera margariteña que vive en una microsociedad, que esta playa en donde ella vive, que además vive y trabaja porque debajo está el puesto de empanadas, es un trabajo heredado por su mamá que llevaba el mismo nombre que Elena, también se llamaba Elena, y entonces esa playa se ve amenazada por la modernidad, por un nuevo lugar de turismo, y entonces Elena se replantea muchas cosas durante todo ese rato. La obra pasa en 6 días continuos, es un hiperrealismo, y nosotros vamos a ver cronológicamente lo que pasa con Elena y todas las personas que la rodean en esos 6 días. Eso es básicamente la historia. No les voy a decir más porque entonces se pierden de las sorpresas.
No, pero suena increíble. ¿Cuáles serían entonces, sin spoilear mucho, los temas centrales de esta historia?
Bueno, el principal tema es el sentido de pertenencia, el arraigo, que para nosotros es como un tema complicado porque nosotros a veces sentimos que no pertenecemos a nada o que nada es nuestro, y resulta que hay muchas cosas que son nuestras, y eso es lo que nosotros empezamos a ver en Elena, o lo que a mí me... me movía a escribirla. Y entonces ahí hablamos del sentido de pertenencia, del arraigo, de lo que es nuestro, de nuestra tierra, que eso para mí es muy importante para los venezolanos. También hablamos de la identidad. Elena se replantea muchas cosas sobre sí misma, sobre quién es, sobre cómo hace las cosas, cómo está llevando su vida, si la que está llevando es su vida o la vida heredada de alguien más. Exacto. Que eso nos pasa a todos. Por ejemplo, yo me llamo Miguel Cabrera por mi papá y me planteo muchas cosas sobre eso. Es lo mismo que le pasa a Elena. Y también, bueno, habla del amor, de la fraternidad, de la camaradería, del compañerismo, de la familia. Habla de lo heredado, del duelo, del luto, de una figura que ya no está y que yo paso a reemplazar inconscientemente. Es muy divertida, tengo que decir. Yo estoy hablando como que si fuese un dramón, pero la verdad es que es muy divertida. Es una cosa que tiene una nostalgia que tenemos todos y que tiene unos colores que son muy venezolanos y que son muy típicos de nosotros. Nuestros colores, nuestros movimientos, nuestras texturas, nuestro sonido. Eso lo van a ver en Elena, que es como una traducción de cómo somos nosotros. Ahí van a ver un reflejo de cómo somos nosotros haciendo un sancocho, preparando cosas, relacionándose con los demás, siendo amigo de los demás, un compañero, que es lo que le pasa a los caribeños también, porque hay una cubana también en la obra, y entonces hay una relación de cómo son los margariteños, pero también cómo es esta cubana, que nos parecemos mucho, porque al final somos el mismo mar, somos el mismo Caribe.
Uh-huh. Bueno, excelente. Miguel, ¿y cómo nació esta historia tan autóctona y tan nuestra? ¿Dónde nació esta idea para escribir sobre esta realidad tan específica?
Ok, bueno, Elena nace de una canción de Juan Luis Guerra que se llama Elena, pero la canción de Juan Luis Guerra habla de una mujer que es caraqueña y esta mujer se va en el furgón de un barco, como dice Juan Luis, que pueden escuchar la canción, es maravillosa, se va y luego pasa que, bueno, le pasan un montón de cosas a esa Elena de Juan Luis Guerra y entonces yo quise escribir una Elena que también fuese venezolana pero que no fuese caraqueña y hablar de esas personas que se van. ¿Cómo es la decisión de irse? ¿Qué es lo que tiene que atravesar un personaje para tomar la decisión de irse cuando quiere estar arraigado al lugar al que pertenece? Y esta misma cosa es como un reflejo de lo que vemos en ese personaje de la cubana, que es como el desterrado un poco, el que no vuelve. Y entonces eso es una reflexión que está ahí durante la obra. Entonces, bueno, eso fue como la semilla para escribirlo. Esto es el resultado de un taller que se llama Palabras Cruzadas de la Caja de Fósforos. Y yo tenía unas cuantas escenas escritas cuando llegué al taller y en el taller la terminé. Y bueno, ya es una obra completa, redonda, de 7 personajes.
Bueno, increíble. Bueno, justamente por ese taller de Palabras Cruzadas tuvieron la oportunidad de presentar una versión teatralizada, uh-huh, como una lectura dramatizada de este trabajo. Y desde ese entonces hasta ahora, aparte de que ahora obviamente no van a hacerla con los guiones en mano, uh-huh, ¿cómo ha crecido la historia y si ha cambiado algo de lo que escribiste inicialmente?
Bueno, hay un proceso que es el proceso dramaturgístico que pasa cuando empiezas, cuando tienes el texto y cuando lo vas a montar, que es una especie de creación a través del texto ya escrito, ¿no? Es lo que, cómo se traduce ese texto a escena, que es el proceso dramaturgístico. Y eso ha tomado mucha carne y mucho jugo porque, bueno, a la hora de ponerla en el escenario hay cosas que van a funcionar y otras que podemos modificar. Además, bueno, como es mi obra, entonces, uh-huh, ahí vamos metiendo cosas con toda la licencia. Pero recuerdo también que en la Caja de Fósforos, que presentó una lectura maravillosa que dirigió José Manuel Suárez, eso fue un trabajo con la visión de José Manuel, que es muy halagador ver cómo alguien más dirige tu texto. Y esta vez no es una lectura dramatizada, esta vez es un montaje con otros actores, con otros colores, pero que, bueno, en esencia es la misma historia. Entonces ahora lo que van a ver es el montaje sin los textos en la mano y con otros colores, pero la verdad es que en esencia es la misma historia.
Ah, bueno, maravilloso. Y bueno, antes de seguir hablando de esta increíble obra de Elena, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Esa negra buena moza, esa que por mí suspira, chico, esa que por mí se ríe.
Ay, él me regala una rosa a la orilla de la playa. de la playa, de la mujer que venero.
Entrevista con.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, donde estamos conversando con el director, dramaturgo y actor Miguel Ángel Cabrera sobre el estreno de su obra Elena. Miguel, hablabas de cómo esta obra tiene un corte hiperrealista, ubicada como en las orillas de cualquiera de nuestras playas en Venezuela. Entonces, ¿cómo ha sido crear una propuesta que transporte al público a este sitio tan querido como lo es cualquiera de las orillas de nuestras playas y siempre acompañado de unas buenas empanaditas?
ha sido complicado porque, bueno, siempre llevar un hiperrealismo es complicado. Además, ella tiene su casa y el puesto de empanadas, entonces la van a ver en su casa cocinando. Van a tener olores de nuestras cocinas, nuestro ajo, nuestra cebolla, nuestras cosas.
Sí, y pues nos van a ofrecer unas empanaditas.
Bueno, eso lo veremos. Si logra hacerla en escena, se las ofrecemos a ustedes.
Okay, okay.
Pero sí, van a ver, es como lo que nosotros queremos es que se sientan como desde la acera mirando hacia la arena y hacia el mar. Ese lugar es como espiar un ratito la vida de esa persona con esas personas a su alrededor que son sus compañeros de trabajo, sus amigos. Y ha sido maravilloso porque además es un trabajo minucioso, no solo de escenografía, de vestuario, de colores, de texturas, sino de las calidades actorales, del naturalismo, pues de lo que requiere un naturalismo, que es estar ahí sin actuar. El actor que actúa en el naturalismo está perdiendo. Entonces es bastante complicado, pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Yo quiero que ustedes vayan y me lo digan.
Bueno, ahí estaremos y te echaremos de cuenta. Entiendo que tú también, director, quien le escribió, también llevas el arte de la obra.
Sí,
entonces
sí,
cuéntanos la dicha y el trabajo, ¿no?, de llevar a la vida y llevar toda la estética de la historia que tú escribiste.
Es fuerte, yo creo, porque además, bueno, ya dirigiendo tienes muchas responsabilidades, pero haciendo el arte más, porque es otro lugar, que son las texturas, los colores, el vestuario, el cabello, los olores, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo cuando dirijo siempre hago el arte, porque bueno, a mí me gustan mucho estas cosas de texturas y la estética y todas estas cosas. Entonces me gusta como llevar mi propia traducción de lo que hago, y esta vez ha sido todo un reto porque son 7 actores. Son 7 actores muy distintos, haciendo personajes muy distintos. Hay un mudo, hay una cubana, hay 3 margariteños y una barloventeña. En una orilla de playa.
Un cóctel.
Un cóctel, exacto. que bueno, vamos a ver en qué resulta, pero ha sido muy sabroso hacer el arte. No lo he terminado aún, porque saben cómo son las cosas aquí en el teatro, que uno cuando llega al teatro es que tiene que ver todo, luces, no sé qué. Pero lo tengo bastante claro y yo creo que lo más bonito va a ser es que la gente que está sentada ahí vea una traducción de una playa nuestra con las calidades de las playas nuestras, no solamente con la escenografía, sino con la calidad de las personas que trabajan ahí. Que esto es un momento para realzar y para ver la vida de las personas que trabajan ahí, que casi nadie escribe sobre eso, que casi nadie hace eso. Y es verdad, es una vida muy interesante, a mí me parece muy interesante. El toldero de la que vende empanadas, de la conservera, hay una conservera, hay un toldero en la obra, y eso lo van a ver. Y yo espero hacerle honor, porque además mi familia también es de Puerto La Cruz, entonces vamos a ver si lo hago como es.
Bueno, divino, divino. Hablando del trabajo de las personas, ¿quiénes te acompañan en el elenco y en el equipo técnico?
Ajá, yo tengo mi chuleta, pero yo creo que yo me acuerdo de todos.
Y siempre hay un gentío.
Exacto, porque ahorita hay un gentío. Bueno, la productora es Camila Rodríguez, la productora general. El productor de campo es Francisco Faneite, que acabo de verlos ahorita. Estamos llevando cosas de escenografía. Los asistentes son Moisés Pérez y Sofía Tepedino. Y los actores son Alma Romero, que hace a Elena, Yurbia Ponte, que hace a Mari, Luyo Castillo, que interpreta a Mapurite, Mauricio Celimén, que interpreta a Juan, Gonzalo Maduro, que interpreta a David, y Bárbara Ares, que interpreta a Feliciana, y también está María Carolina García, que interpreta a Rosa, que es la hermana de Elena. Ese es el elenco. En la escenografía nos ayudó mucho con el diseño Oscar Salomón. En el diseño gráfico está Francisco Faneite, las fotos las hizo Cristian Mijares, que son maravillosas.
Las fotos parecen, son súper cinematográficas, ¿verdad? Yo la quiero imprimir.
Qué maravilla, yo también.
Tenerla aquí en la radio, tenerla, en mi casa.
Y enmarcarla, es que son, quedaron muy bellas las fotos. Y bueno, creo que ese es el equipo, creo que no se me está yendo nadie. Voy a ver
bueno,
el
guión,
flyer.
Dirección, arte, Miguel Ángel Cabrera.
Exactamente, pero uno sabe que le cuesta nombrarse a uno mismo. Sí, creo que ese es el equipo completo. En verdad estamos... Nosotros tenemos un equipo grande, pero también tenemos que agradecer a todas las personas que han sido parte de esto y que nos hayan ayudado a mover la escenografía, que está Antonio Urdaneta, que nos está ayudando con eso. Nos ha ayudado Jericó con el espacio en el que vamos a estar ahora, Jericó Montilla. En el Centro Cultural pues nos van a recibir unas personas. La gente tiene que saber que el teatro está lleno de personas que hacen realidad lo que estamos haciendo y que es muy complicado, pero que lo vamos a hacer con todo el amor del mundo. Le agradezco, por ejemplo, a Andrea Rangel, que nos ayudó con las señas para el actor que hace al mudo. Hay muchas ayudas y ahorita no voy a poder nombrarlos a todos, pero les prometo que lo van a poder ver en mis historias o en mi Instagram, los agradecimientos, porque es un grupo maravilloso y súper grande.
Bueno, muy feliz de este proyecto que ciertamente exalte una historia y una realidad que es común para todos los venezolanos, sí. Seas de esas partes de Venezuela o no. Entonces, para ir cerrando nuestra conversación, Miguel, un mensaje final como que le quede a reflexión al público cuando vea la obra y dónde y cuándo va a ser esta maravillosa producción.
Ok, bueno, yo creo que nosotros debemos hablar de nosotros mismos y tenemos que vernos reflejados en escena, porque esa es la forma más auténtica que existe en el teatro para saber de nosotros mismos, porque a veces nos desconocemos. Esa es la primera. Lo otro es que pienso que nosotros tenemos muchas cosas que son nuestras y que hay que defenderlas hasta el final, y eso es maravilloso para mí. Esa tierra en donde crecí, que me hace sentir muchas cosas y que me genera incluso una nostalgia, esa tierra es la que yo quiero defender y en la que quiero vivir muchas veces. Y quiero decirle a los jóvenes que hacen teatro que bueno, que es bastante complicado, que todo está cuesta arriba, pero que cuando es lo tuyo y ni que te quites, y que eso es así y va a ser así siempre. Entonces uno lo hace todo con mucho amor y decirles que siempre que duden que vale la pena, sí vale la pena. Sí vale la pena. Es cuesta arriba, pero sí vale la pena. La invitación es a que vayan al Centro Cultural Chacao, a la Sala La Viga, el 13, 14 y 15 de junio, viernes 13 a las 7, sábado y domingo tenemos doble función, a las 4 y media y a las 7 y media. Las entradas tienen un valor de $10 y hay una promoción para estudiantes de $5. Pueden ir a las taquillas del teatro o lo pueden comprar por Liberty. Es un aforo pequeño, entonces yo los invito a que vayan y compren sus entradas pronto, porque generalmente se agota cuando es un aforo pequeño, porque bueno, va a ser una cosa muy intimista, es una experiencia íntima. Y ya, yo quiero verlos ahí, todo el equipo los va a estar esperando y lo vamos a pasar muy bien, yo creo que sí.
Bueno, increíble, Miguel. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias en el Noticiero Cultura al Día y por haber llevado a las tablas esta increíble historia.
Genial, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí a hablar contigo, que ha sido mi compañera además, sí. Te quiero.
No, bueno,
bueno, nos vemos pronto en La Viga y muchas gracias por este espacio. Gracias.
Gracias a ti, Mía. Y con esta entrevista a Miguel Ángel Cabrera, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana y nos despedimos con la canción Elena.
Elena decidió vender su cuerpo en una noche fría. Ninguna mente dio y así fue hecha mujer, ¿quién lo diría? Ella hizo del amor el tiempo que se pierde cada día. Más tarde se cansó, Elena decidió vender su vida. Elena se fugó de a Caracas, Nueva York, en un furgón de un barco que salía. Elena lo logró, ahora vive en el Bronx con un judío de una factoría.
Elena, Elena, si te va bien, escribe Elena.
Si te va bien, escribe Elena. Ella se la buscó en medio de la calle, en oficinas. Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arcilla. Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina. Allá en la 102, Elena consiguió lo que quería. Nunca se imaginó que aquí en los Nueva York por entregar un sobre pagaría. Tampoco imaginó por qué tanto temor. Ella nunca oyó hablar de cocaína.
Elena, Elena, si te va bien, escribe Elena. Elena. Si te va bien, escribe Elena.
Un juego del que nunca se saldría. Ninguna mente dio, pues un televisor se compraría. Un paño se amarró, dejó el pudor tirado en una silla. Más nunca imaginó que a casa ya jamás regresaría. Y un día de calor en la ciudad de Nueva York, asesina de Elena en un tranvía. El cielo se nubló y nadie recogió el sobre que en su pecho ella traía.
Elena, Elena, si te va bien, escribe Elena.
Elena,
si te va bien, escribe Elena.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.